Decenas de personajes con poderes inexplicables acapararon históricamente en todo el mundo la atención de grandes chicos a través de cómics primero, de películas y animaciones después. Así pues, superhéroes de la talla de Superman, el Hombre Araña, Flash, Batman, Hulk o los Cuatro Fantásticos han desarrollado habilidades que desafían cualquier ley de la naturaleza y, por qué no, reglas elementales de la física, por ejemplo, alguna de Newton. ¿Será posible entonces que Superman tuviera vida en otro planeta que no sea Krypton y que allí pudiera realizar o demostrar capacidades como lanzar rayos energéticos, volar, tener fuerza sobrehumana y, sobre todo, ser invulnerable? Quizás, si pensamos en Flash, podría correr a una rapidez sobrehumana desafiando las propias leyes de la física. Estas y otras preguntas han sido objeto de estudio de varios científicos que intentaron buscar una explicación racional a estos poderes surgidos de la imaginación de sus creadores. A propósito de este tema, mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de España habrá una charla abierta al público sobre la física de los superhéroes, donde se aplicará esa rama de investigación científica a modo de juego didáctico para entender las hazañas y poderes de algunos de estos personajes. La charla estará a cargo de Ernesto Blanco, doctor en física y docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, quien realizó una maestría en física de partículas. Actualmente trabaja en la aplicación de la mecánica clásica al movimiento de los seres vivos. Bueno, Ernesto no es la primera vez que está aquí con nosotros. En la última estuvimos hablando de dinosaurios. Ernesto, bienvenido.
¿Qué tal?
Hablemos de superhéroes. La vez pasada nos contaste cómo había llegado desde la física a los dinosaurios. Uh-huh. ¿Y de la física aplicada a los superhéroes?
Y es un pasito bastante más corto, te diré. Porque, digamos, el análisis de los superhéroes se parece mucho al trabajo que hace un biomecánico, un físico, cuando intenta entender lo que los seres vivos hacen. O sea, cuando uno ve a un ave volar, digamos, los primeros físicos o biomecánicos intentaron entender, por ejemplo, el vuelo de un colibrí, que puede ir para adelante, para atrás, sostenerse en el aire, era un problema. O sea, uno lo ve a primera vista y tiene y no es fácil explicar. Te pongo ese ejemplo, como puede haber miles, ¿no? El sistema de propulsión de un calamar, o la capacidad de ahorro energético de un canguro en su locomoción, o una araña es capaz de trepar por la pared, o tejer telas sumamente sofisticadas, muy resistentes. O sea, los animales, cuando uno los analiza desde el punto de vista de la física, la primera mirada es, bueno, esto es imposible. Y después, cuando uno estudia un poco más el problema, empieza a encontrar explicaciones. Y con el tema de los superhéroes, a mí me parecía una buena, desde el punto de vista didáctico, ¿no?, pensando en los jóvenes de secundaria o incluso de la universidad, como tema motivante, o incluso gente no motivada por la ciencia, pero que le gusten los superhéroes, analizar los superhéroes desde este punto de vista, ¿no? Y se parece mucho al trabajo que realmente un científico hace, ¿no? Ver un problema. En el caso de los superhéroes, te diré que el problema es bastante más complicado que con los animales, porque las cosas que hacen son bastante más extraordinarias, ¿no? Pero los animales a veces también hacen cosas increíbles y que han llevado muchos años a entender. Y bueno, una primera aproximación que ha tenido otros autores, otros físicos que han intentado tocar el tema de los superhéroes desde el punto de vista didáctico, es en general justificar o decir que esos poderes son imposibles. Y esa parte a mí no me divierte tanto. Primero, no es motivante para el fanático de los superhéroes, y segundo, no se parece a lo que la ciencia hace. La ciencia toma el objeto, la observación como real y trata de explicarlo. Y a veces, bueno, si no se puede explicar, no se puede, y bueno, esperaremos a más adelante. Y lo mismo la ingeniería. O sea, la ingeniería no se conforma con decir volar es imposible, sino que el ser humano ha intentado igual volar, y bueno, y ahí están los aparatos que nos permiten hacerlo, y volar como tantas otras cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué se trata concretamente la charla? ¿Tratás de explicar determinadas situaciones para ver si son viables o no desde el punto de vista físico? ¿Pasa por ahí?
Ahí está. En realidad, lo que vamos a ver mañana en el Centro Cultural de España es unos 40 minutos, digamos, de una serie de cosas que, una serie de charlas que yo he dado en otros ámbitos para docentes de secundaria y demás, en el cual básicamente analizo situaciones que se dan en las historietas o en las películas, tratando de buscar la explicación. A veces a primera vista parece imposible, parecen violar las leyes de la física, y cuando uno rasca un poquito más puede encontrar una explicación, ¿no? Y mañana va a haber una muestra de algunas de esas cosas. Probablemente básicamente hable de alguna cosa del Hombre Araña, algo de Hulk, algo de Superman, que tal vez haya sido uno de los temas que más me motivó pensar y encontrarle alguna explicación.
A ver, metámonos con el hombre de acero. Uh-huh. Este personaje ya está, ya pasó los 70 años, sí, sí, pues de la década del 30, Superman.
Sí, 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 es la década del 30.
Sigue teniendo fuerza, ¿eh? Sí, sí, sí. Con 70 años el tipo.
Y no ha cambiado su aspecto físico. Casi nada. Casi nada. Ernesto, a ver, ¿qué elementos aparecen ahí en Superman?
Bueno, en Superman, lo que a mí más me motivó a analizar el tema, además de, bueno, los rastros que quedaron en mi emoción de la infancia, de las historietas y la afición por ese personaje, en un libro bastante relevante de aplicación de la ciencia ficción a los de la ciencia ficción para enseñar ciencia, se hablaba de la película de Superman, de la primera película de Superman con Christopher Reeve, y se planteaba que una escena en particular era imposible porque violaba la que conocemos como tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que además tiene una consecuencia que es la conservación de la cantidad de movimiento. Pero, digamos, y ellos hablaban de que había una escena en la cual Superman levantaba un bloque de roca gigantesco, para el cual tenía que haber hecho una fuerza enorme sobre ese bloque de roca. Por acción y reacción, el bloque de roca tendría que haber hecho una fuerza igual y opuesta sobre él, que lo habría enterrado en la Tierra y él no hubiera podido levantar el bloque de roca. Y esa explicación, digamos, si bien parece a primera vista correcta, a mí me daba la sensación de que se estaba olvidando algo, que en la historia de la física hubo un descubrimiento muy importante de unas partículas elementales que se llaman los neutrinos, que precisamente tuvieron lugar porque se descubrió a nivel de decaimiento beta, acción de decaimiento radiactivo, una situación muy similar a la de Superman con el bloque, es decir, un núcleo atómico que emitía un electrón por decaimiento y parecía violar acción y reacción, digamos. Y los físicos, como era algo real, nos dijeron, bueno, esto es imposible, muchachos, dejemos de lado esta ficción y vamos a otra cosa. Trataron de darle una explicación, y la explicación implicó inventar, en ese momento realmente la palabra es inventar, imaginar una partícula que aparecía ahí, que se llevaba parte, digamos, de esa interacción, que era el neutrino, que no podía ser detectado, que no tenía masa, etcétera. Y si los físicos pudieron hacer eso en el mundo real, ¿por qué no llevarlo a la ficción, ¿no? Y esos neutrinos, de una manera que, bueno, tal vez veremos un poco más de detalle mañana allí, permiten explicar gran parte de los poderes de Superman, y en particular esa escena, ¿no?
A ver, otras cosas de Superman.
No, hay una escena de Superman, no sé si está dentro del paquete, pero es sí. la que atrasa el mundo para que no muera Lisa Lane y sale de la Tierra y empieza a dar vueltas. No, esa es.
Claro, bueno, esa está brava, ¿no? Esa está brava.
Esa no hay manera, es indefendible.
Sí, sí, esa está brava. Si bien en la física actualmente hay intentos de pensar posibles máquinas del tiempo y mecanismos para retroceder el tiempo, algunos vinculados con fuerzas gravitatorias muy intensas y demás, esa escena yo por ahora la verdad que no le he encontrado una explicación, la dejaría entre esas cosas para ver
para más adelante. ¿Otras de Superman, Ernesto? ¿Otras que tengan explicación?
¿Otras de Superman? Bueno, el tema de los neutrinos explicaría muchas cosas, ¿no? Algunas escenas, por ejemplo, hay un tipo de escena muy frecuente en Superman es que también yo recuerdo una escena de los Cuatro Fantásticos que es muy similar, en la cual hay un camión, creo, un vehículo muy grande,
sí,
y que la mole lo detiene, digamos, con su cuerpo. Él está, sí, parado, el camión viene a cierta velocidad y la mole lo detiene y él queda prácticamente quieto. Y eso viola la conservación de cantidad de movimiento. Entonces, bueno, ahí si uno pudiera poner a jugar neutrinos, Superman también tiene escenas muy similares, sí, si uno pudiera ahí poner a jugar neutrinos, digamos, podría de alguna manera dar explicación de eso.
Además de dar el golpe en el lugar indicado, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí.
Para que quede en eso. ¿Cómo investigar dónde está el centro de gravedad de ese camión a esa velocidad como manera de poder pegar ese golpe? Pasan 24 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Ernesto Blanco, doctor en física y docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, a propósito de la física de los superhéroes. Todos los que están preguntando, pues están quedando con ganas de saber algo más. La charla que va a dar mañana en el Centro Cultural de España va a ser a las 7:30 de la tarde.
¿Es abierta para todo el mundo?
Es abierta, sí, sí, sí. Bien. Gratuita y abierta. las actividades del Centro Cultural de España.
Dice Pablo que es de algún lugar que no es Montevideo, por lo que voy a contar ahora. Dice, en la última película, Superman paró una bala con el ojo. Dice, si me explicás cómo se hace eso, me voy de rodillas hasta Montevideo a escuchar la charla.
Y bueno, evidentemente con un ojo humano no se puede hacer, pero hay muchos materiales que pueden soportar el disparo de una bala, ¿no?
Habría que saber de qué está hecho el ojo.
¿Sí? Habría que ver, material ser transparente, etcétera. Está bravo, ¿no?
Parece la autopsia. Pero acero transparente no, creo. ¿Se podrá lograr acero transparente? Hay otros materiales transparentes que...
No, claro, digamos, un material que tenga la resistencia suficiente y que sea transparente.
Habría que buscarlo.
Y es una de las cosas, te diré, tal vez de las áreas más importantes de la física actualmente, la física de materiales, buscar materiales con propiedades, claro, especiales, ¿no?
¿Por qué vuela Superman? ¿Cómo hace para volar?
Bueno, la explicación que yo planteo tiene que ver con los propios neutrinos esos, ¿no? O sea, una propulsión por neutrinos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Un cohete que despega de la Tierra lo que hace es emitir materia a una velocidad muy importante, gases a una velocidad muy importante, y de esa manera puede levantarse, digamos, precisamente por acción y reacción. Hace una fuerza muy grande sobre esos gases, y los gases hacen una fuerza grande sobre el cohete. El tema es que, como en algunos libros que te comenté que tratan el tema de Superman, dicen, pero es imposible porque Superman debería emitir algo hacia atrás y no se ve nada. Bueno, una propuesta que hasta donde yo creo fue original mía, que publiqué ahí en articulitos en el País Cultural, de divulgación, lo que planteo es eso, que no estamos olvidando de los neutrinos, que les sirvieron a los físicos en su momento para explicar otras situaciones. Y un chorro de neutrinos, focalizado en una dirección, perfectamente permitiría a Superman elevarse y sin dejar ningún rastro. O sea, los neutrinos existen, digamos, hasta donde los físicos han podido experimentar con ellos. El Sol emite neutrinos permanentemente. En este momento no están atravesando un número enorme de neutrinos cuando estamos acá, atravesándonos nosotros, a la Tierra, sin interactuar.
¿Puede haber un tema con la gravedad en que Superman pueda recorrer esa distancia?
Bueno, sí, en la formulación original, en realidad, el poder de Superman, Superman no volaba. Superman venía, era un extraterrestre que se había criado en un planeta con una gravedad muy intensa. Y bueno, al llegar a la Tierra, así como si nosotros fuéramos a la Luna, podríamos saltar distancias mucho mayores que las que podemos saltar en la Tierra por haber una menor gravedad, él podía saltar distancias enormes, superar la altura de un edificio. Hay un físico norteamericano que escribió un libro sobre la física de los superhéroes, que se llama James Cacalios, que analizó eso y analizó cuál tendría que ser la gravedad de Krypton para que Superman saltara como nosotros acá en Krypton, de modo tal de poder saltar hasta la altura de un edificio cuando estuviera en la Tierra, y llegó a la conclusión de que sería un planeta muy inestable, que seguramente se rompería por su propia gravedad, y tal vez eso explicaría el desastre que ocurrió geológico en Krypton. Y
claro, que lo obliga a él a venir a la Tierra.
Hay otro superhéroe interesante que es Flash, ¿no?
Sí.
Que el tipo corre, que
sí,
parece imposible que pueda correr así.
Claro, Flash está bien ahí amenazando uno de los paradigmas fuertes de la física, que es el tema de no poder superar la velocidad de la luz.
Claro.
Hay alguna...
La materia se desintegra.
Sí, directamente no se puede alcanzar la velocidad de la luz, ¿no? Esa es un poco la idea que hay en la física. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, cada vez necesitas más energía, digamos, para poder acercarte un poquito más. Y finalmente no podés, o sea, para realmente alcanzar la velocidad de la luz necesitas una cantidad de energía infinita. Es una partícula con masa, digamos, ¿no? Entonces, el problema de no alcanzar la velocidad de la luz tendría que ver con eso. Sin embargo, Flash alcanza la velocidad de la luz. En algunas historietas incluso se habla, algunas que he leído recientemente y que forman parte de estos temas que he pensado, hay un villano, Zoom, que es capaz de superar la velocidad de la luz y que Flash, para enfrentarse a él, tiene que superar la velocidad de la luz. Y hay un tema ahí que es muy interesante. O sea, la física no prohíbe que existan, digamos, las leyes físicas no dicen que sea imposible que existan objetos moviéndose a una velocidad mayor de la luz. Lo que no puede ocurrir es que un objeto que tiene una velocidad menor que la de la luz alcance la velocidad de la luz. Entonces, incluso se ha hablado de partículas hipotéticas, los taquiones, que podrían ser partículas que existieran, así como los neutrinos en su momento eran hipotéticos, hoy lo son los taquiones, que podrían estar moviéndose permanentemente a velocidades mayores de la luz. Así como nosotros, la materia nuestra, por debajo de la velocidad de la luz, no puede alcanzar la velocidad de la luz, los taquiones tampoco pueden disminuir su velocidad y llegar a la velocidad de la luz. Entonces, en dos mundos separados, ¿no? esos taquiones aparte tenían la propiedad de que viajarían hacia atrás en el tiempo y cosas raras. Pero una cosa interesante, una novelista norteamericana y además física, escribió un artículo en una revista de física, el American Journal of Physics, en el cual ella plantea un mecanismo teóricamente posible dentro del marco teórico de la relatividad especial y demás, que permitiría que un objeto con velocidad menor que la luz alcanzara velocidades superiores a la de la luz. Eso implicaría cosas como tal vez el viaje hacia atrás en el tiempo y cosas raras. Pero ¿cuál es el truco de ella? Es un truco básicamente matemático, pero para explicarlo, digamos, con palabras, la idea es, el problema es pasar por la velocidad de la luz. Uno necesita energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Pero si uno pudiera hacer un rodeo, llegar a una velocidad más alta sin pasar por la velocidad de la luz, bueno, ella ahí introduce un concepto matemático que es, lo digo por si está escuchando algún matemático o algún físico, que es el de una velocidad compleja, que es un tipo de números particulares, que uno podría rodear la velocidad de la luz sin pasar por ella, sin tener nunca energía infinita. Y bueno, algunas cosas las que informalmente Flash usó ahí para argumentar su pasaje a velocidad más alta de la luz, suena un poco a eso.
Hablemos de Hulk, el hombre verde.
Hulk.
¿Qué particularidades desde el punto de vista físico tiene Hulk?
Bueno, Hulk, hay un, digamos, en el DVD, digamos, que uno puede alquilar, sí, sí, el video de la primera película de Hulk, hay un material muy interesante que viene ahí como los materiales adicionales, que es un análisis de las capacidades de Hulk. Entonces ahí dice qué fuerza puede hacer, cuán rápido puede correr, a qué distancia puede saltar. Y una cosa que es realmente extraordinaria es la distancia a la que puede saltar. Yo creo que era del orden de los 7, 8 kilómetros, o sea, una cosa real, 3, 4 millas.
Está muy explotada en la última película, la que tiene Eric Bana, sí, como protagonista,
sí, sí.
Hulk salta mucho.
Sí, 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 es probablemente una de las despliegues más espectaculares de Hulk, ¿no? Pero de alguna manera en un ser vivo hay una cierta, y lo podemos ver en los atletas humanos, ¿no? Hay una cierta consistencia entre la velocidad a la que podemos correr y la distancia a la que podemos soltar. Por ejemplo, los saltadores, digamos, los que tienen récord olímpico en salto largo, en general son grandes velocistas. El ejemplo más conocido es Carl Lewis, claro, que era, o sea,
era muy completo,
medallista en ambas cosas. Porque la velocidad es un gran elemento a la hora de saltar. Es, digamos, cuanto más rápido uno se mueve, más rápido va a llegar, más lejos va a llegar en un salto. Más allá de todos los detalles técnicos que hay en el medio, que no son menores, hay una relación importante entre la velocidad de carrera y la distancia que uno puede saltar. Y en el caso de Hulk hay algo raro. O sea, realmente la distancia que puede saltar no se corresponde muy bien con la velocidad a la que puede correr.
¿De acuerdo? Flash podría saltar una cantidad, entonces.
Y Flash, seguramente Flash podría escapar a la atracción de la gravedad de la Tierra. De hecho, en algunos, digamos, Flash hace cosas como correr por arriba de la superficie del agua o subir edificios, digamos, subir verticalmente a partir de la velocidad que lleva, cosas así, que van un poco en ese sentido, ¿no? Pero Flash literalmente podría escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra, ¿no? Como un cohete.
Hay un superhéroe que a mí me encanta, que es Spider-Man, el Hombre, sí, Araña, sí. Y hay algunas escenas del Hombre Araña, creo que es en la 2, en donde para un tren con las telas arañas enganchadas en los edificios. Parece una cosa imposible.
Sí, sí, sí. Siempre uno podría hacer el juego de ver.
Explícame, bueno, esta y ya está.
Sí, sí, no. Está brava. No, si uno juega como que fuera real, que es el juego que yo comentaba, que es el que a mí me resulta más interesante que simplemente censurar, ¿no? Poner a la ciencia como el censurador de los superhéroes. Todo está en las propiedades de la tela. O sea, por supuesto también las propiedades de Spider-Man. Pero siempre que uno juega con los superhéroes, hay un margen que uno tiene que aceptar. Por ejemplo, la invulnerabilidad o la superfuerza. Hay un margen ahí que, o sea, también uno podría entrar en eso. Bueno, ¿de qué están hechos los tejidos de Spider-Man para poder soportar esas,
claro,
esas fuerzas, ¿no? Pero siempre estaría la posibilidad de que hubiera un material desconocido, o una propiedad particular de la tela que pudiera soportar eso. Por supuesto, también, si quiero hacer el juego de censurador, te diría que si fuera una tela de araña típica o incluso un cable de acero, difícilmente pudiera frenar al tren de la manera que lo frena y las distancias que lo frena. Pero lo que estaría divertido, yo no lo he hecho, se puede hacer mirando la película, aliento a algún profe de física ahí que esté escuchando que lo haga también, se puede intentar calcular cuál sería la aceleración, cuál es la fuerza necesaria, si un material puede soportar eso. Son cosas que se pueden hacer.
El que me parece
como
que,
la idea, además.
El que me parece que trata de respetar más esas cosas es el creador de Batman, ¿no? Que es el menos fantasioso de todos.
Claro.
Por ejemplo, cuando me acuerdo de la escena, creo que es en la 1, en la primera, la de Tim Burton, que él le pregunta, que Batman le pregunta a, creo que era Kim Basinger en aquel momento, ¿cuánto pesas?, le pregunta, para saber si con la piolita que tiraba no sé dónde, claro, iba a aguantar el peso. Por lo menos el tipo se preocupa, me parece que es el más preocupado de todo.
Bueno, pero sufre algunas caídas.
Sí. Claro, sí, uno podría preguntarse cómo soporta tantos golpes y caídas y tiene tanta suerte para esquivar disparos y demás, pero fuera de eso, sin duda, o sea, por lo menos intenta ser un ser humano, ¿no? O sea, no hay poderes super especiales que explicar. Y todo su arsenal es tecnológico, es, digamos, tiene una base, si se quiere, científica, ¿no? Más allá del nivel de explicación que ensayen los guionistas de turno, ¿no? Pero, digamos, una cosa tan interesante de Batman, que Batman de alguna manera es un científico, ¿no? O sea, es una persona que utiliza, un científico y un tecnólogo, ¿no? Un ingeniero, es alguien que utiliza mucho su mente para resolver los problemas y descubrir a los culpables, y utiliza la tecnología para eso. O sea,
de sus propios gadgets, los exacto, arma él ahí en la Baticueva.
Exacto. Entonces, de alguna manera, digo, una escena con la que seguramente vamos a arrancar el miércoles es una imagen de Batman mirando al microscopio, haciendo un análisis, ¿no? Y claro, más propia de un científico con su bata blanca, por lo menos la imagen popular que hay del científico, que de un superhéroe.
Y ve el dato que nos pasa un oyente por el 095-000-810. Y yo, mirá que se trata de una de las películas que más me gustan. La he visto varias veces, no me acordaba de eso. Dice que en Solaris, las personas, sí, que se le aparecen en el recuerdo, esto es una, en realidad es originalmente una novela del polaco Stanislav Lem, después una película del ruso Andrei Tarkovsky, estaban formadas eso por neutrinos,
sí,
dice el profesor Sartorius. La verdad, me lo había perdido.
Sí, vos, creo que en una oportunidad, no me acuerdo en qué situación fue, que se estaba hablando del tema de la divulgación de la ciencia y la interacción de la ciencia ficción, alguien mencionó eso, y Es algo muy típico que pasa en la ciencia ficción. Cuando queremos introducir un elemento fantástico, inexplicable, apelar a algún concepto científico aún difuso, ¿no? O novedoso. En ese momento, tal vez, no sé si en la novela original de Stanislav Lem estaría planteado con los neutrinos, pero seguramente era la época del boom del neutrino como misterio. Tal vez ahora, si miramos los superhéroes, los X-Men y demás, todo el tema del ADN y la ingeniería genética, está muy presente eso. Si vamos de repente a la época de los Cuatro Fantásticos y demás, claro, la radiación cósmica, o sea, siempre...
cosas que pueden explicar casi cualquier cosa.
Casi cualquier cosa. Claro, después, digamos, la radioactividad y demás, de alguna manera incluso el público lo ha empezado a ver de otra manera, o sea, como algo que mata, claro, a la gente y a adquirir mayor conocimiento. Y ese recurso, digamos, en superhéroes más modernos de decir que, bueno, que sus poderes surgen en la exposición a una bomba atómica o cosa por el estilo, o a rayos gamma, como le pasó a Hulk, esa explicación se ha ido modificando por la del ADN, ¿no? Que es el misterio actual, que es desde el punto de vista tecnológico donde estaba avanzando más la ciencia.
Godzilla también, ¿no? Por algo parecido, por un experimento nuclear que habían hecho. Y apareció Godzilla.
Sí.
Quedan muchas dudas de la audiencia, sáquenselas mañana, 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural de España. Ahí comienza la charla de Ernesto Blanco sobre la física de los superhéroes. Ernesto, gracias por estos minutos en Perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes.